Vamos a continuar con nuestro tema, hermanos, de nuestra escuela para padres. Amén. Ok, desconectamos todo lo demás y vamos a hablar de nuestra escuela para padres. Señor, te damos gracias. Queremos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento a tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener vida de iglesia, vida de familia, vida de comunidad, y podemos animarnos y podemos seguir avanzando, Señor. Pero ahora queremos hablar tu palabra, considerar esto que es tan importante para todos como padres. Señor, queremos seguir aprendiendo de ti y queremos que tú nos hables y que pongas en nuestro corazón tu palabra para seguirla y guardar tus mandamientos. En nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos al tema número 4, se llama Planeando el Futuro. ¿Se acuerdan del versículo que tenemos como base en esta serie? Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un versículo muy pequeño, pero muy poderoso. Hay mucha enseñanza que hemos podido sacar de estas cuatro áreas tan importantes. Hemos hablado de estas series de hábitos, valores que debemos inculcar de manera permanente, constante en nuestros hijos. No es algo solamente como una moda. No es algo que, pues es que el pastor lo está diciendo y vamos a hacerlo y lo hacemos una, dos, tres semanas y después lo dejamos y se nos olvida. Esto tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser algo permanente. Si somos constantes en estos principios, hermanos, vamos a ver el resultado en nuestros hijos muy pronto. Como les he dicho, muchos de estos conceptos de los que hemos hablado solamente son la puntita del iceberg, ¿verdad? Hay muchísima información. Hablar de nutrición, hablar de valores, hablar de educación, hablar de hábitos de estudio. Solamente yo les di una pequeña parte de la información, pero abajo hay muchísima más información. Todos deben, los que son padres, los que somos padres, tenemos la obligación de investigar, de buscar. Porque ser padre no solamente es un asunto de biología, no solamente me uní con mi mujer, procreamos dos hijas y pues ahí a ver cómo van creciendo como florecitas silvestres. Tiene que haber mucha inversión de tiempo, tiene que haber mucha inversión de estudio, de preparación, de saber cómo podemos hacerlo mejor por cada uno de nuestros hijos. La escuela no lo va a hacer. A la escuela los vamos a mandar a que aprendan a leer, a que aprendan ciencias, matemáticas, lenguaje, historia. Van a aprender un montón de cosas. Pero todos estos valores de los que hemos hablado aquí, hermanos, se aprenden en casa. Se aprenden en nuestra casa. Vamos a hablar ahora el tema número 4, planeando el futuro de nuestros hijos. No vamos a hablar ahora por lo pronto de lo que es la planeación financiera. Cuando hablamos de planear el futuro de nuestros hijos, generalmente se piensa en el asunto financiero, ¿verdad? Cómo ahorrar para que tengan dinero para la universidad. Pronto quizás lo podamos hacer. Pero vamos a hablar acerca de cómo podemos planear el futuro de nuestros hijos a partir de estos cuatro aspectos que hemos estado hablando, del aspecto intelectual, del aspecto físico, del aspecto espiritual y social. Tenemos que empezar a planear desde ahorita cómo va a ser el futuro de nuestros hijos. A partir de tres columnas que vamos a ver el día de hoy, tres columnas muy importantes. ¿Por qué? Porque inevitablemente va a llegar el momento en las vidas de ellos donde se va a cumplir la palabra de Dios que habló ahí en Génesis capítulo 2, cuando dijo el Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán harina de otro costal. Versión Jorge Carpinteiro, revisada 1962. Va a llegar ese momento, hermanos. ¡No! Mi bebé va a crecer. Tu bebé va a crecer. ¡No! Mi bebé se va a enamorar de otra. Se va a enamorar de otra mujer. Es que mi bebé no me puede dejar. Te va a dejar por otra. Las hermanas dijeron: ¡No! Tu princesa va a crecer, papá. Tu princesita va a crecer. Y se le va a enfrentar por ahí, se le va a presentar un galán. O un galón, depende del caso. Y te va a decir, papá, sayonara, bye bye, hasta la vista, baby. Y te va a decir, me voy. Ese momento va a llegar. Ese momento va a llegar. Cuando están chiquitos no queremos pensar en eso. ¿Por qué? Porque es mi bebé, porque es mi nene, porque es, ay no, la adoración, mis ojos, mi vida. Y no queremos que ni le dé el sol. Pero el momento en que se van a ir, va a llegar. ¿Cómo los estamos preparando para ese momento? Tenemos que empezar a planear desde que están chiquitos ese momento. Dios nos puso el privilegio y la responsabilidad de ser padres de manera temporal. ¿Por qué? Porque los hijos, yo los engendro, yo los cuido, yo los amo, yo los protejo, yo los levanto, yo los educo para que vayan a cumplir el plan de Dios que tiene trazado desde antes de que nacieran. Pero ese plan de Dios tiene que ver con que ellos van a hacer su propia vida cuando crezcan y sean mayores de edad. Van a crecer, se van a ir, así es que más vale que nos vayamos haciendo a la idea y que nos vayamos preparando para ese momento. Hay tres columnas muy importantes, tres columnas sobre las que descansan todos estos conceptos, principios, valores, hábitos de los que hemos estado hablando. El principio de la sabiduría, es el principio del entendimiento, el principio del crecimiento físico, el crecimiento espiritual y el crecimiento o desarrollo social. Esas áreas de las que ya hablamos por varias semanas descansan sobre tres columnas que nos van a ayudar a que nuestros hijos puedan estar listos para la siguiente etapa de su vida. Primera columna, la columna de la responsabilidad. Digan conmigo, responsabilidad. No hay nada más horrible, hermanos, que encontrarse con un joven irresponsable. Es muy, muy, muy feo encontrarte con personas con las que no sientes confianza de encargarles alguna tarea porque sabes que te van a quedar mal. Hombres que no sienten la menor responsabilidad de hacerse cargo de sus hogares, de sus obligaciones. Gente que andan corriendo de todos los trabajos porque pues nomás no se les da la responsabilidad. No tuvieron padres quizás que les enseñaran a ser responsables, o al contrario, tuvieron padres que nunca planearon que sus hijos iban a crecer y que se tenían que enfrentar invariablemente al mundo real y solamente se la pasaron consintiéndoles sin desarrollar la columna de la responsabilidad en sus vidas. Muchas veces cuando estamos en plática, en consejería con familias, con matrimonios referente a los hijos, una de las quejas que se oye mucho es esa precisamente. Mucha gente dice, es que mis hijos son bien irresponsables. ¿Cómo le hago? Porque mis hijos son muy irresponsables. Y la segunda queja inmediatamente, ¿no? Nunca llega temprano a casa. Nunca arregla su cuarto, su recámara, su habitación, es un desastre. La maestra se la pasa quejándose de que no hace la tarea. Situaciones de esas se presentan constantemente en la vida de los padres. La conducta irresponsable de un niño, hermanos, puede ser muy frustrante para nosotros como padres. Cuando vemos que uno de nuestros hijos es irresponsable, se vuelve una frustración en nosotros. Por tanto, es de gran ayuda saber que aunque estos niños naturalmente sean irresponsables, nosotros les podemos ayudar a que formen esta columna tan importante que les va a preparar para tener un buen futuro. Van a poder tener un buen desarrollo cuando sean adultos. Les platico rapidito del caso en la Biblia de un muchacho llamado José. ¿Se acuerdan de José allá en Egipto? cuando José era muchacho, se tuvo por envidia de sus hermanos, se lo llevaron a Egipto, lo vendieron, él tuvo que desarrollarse ahí de solo de alguna manera. Pero este muchacho tenía el temor de Dios en su corazón y fue hecho el mero mero después de Faraón, porque él interpretó los sueños y lo pusieron a cargo de todas las cosas de Faraón. Les leo rapidito Génesis 41:38. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Fíjate la responsabilidad que le está poniendo Faraón sobre los hombros de este joven de 30 años. Le dice: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puse sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Imagínate el tamaño de responsabilidad que estaba poniendo el hombre más poderoso de la tierra en ese momento sobre las espaldas de José. ¿Qué hubiera pasado si José de pronto dice: ay, no voy a los graneros, a ver quién, ay, que vaya otro, es que vaya el Potifar, el Poti, que vaya el Poti? ¿Te imaginas si José hubiera empezado a incurrir en ese tipo de irresponsabilidades? Una vez que el faraón había puesto toda la responsabilidad encima de él, le había puesto como gobernador de todo el imperio egipcio, como administrador de la abundancia que venía sobre la tierra. ¿Se acuerdan? Después iban a venir 7 años de hambre. Él tenía que administrar entonces. Una columna de responsabilidad en José, totalmente firme. El hombre era responsable. ¿Cómo podemos desarrollar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos planear que nuestros hijos crezcan con esta columna de responsabilidad? La responsabilidad es una, la responsabilidad en una persona es fundamental para su papel en la sociedad, dice un estudio de sociología. Una persona que no es responsable de sus actos y ordenado en su vida personal, difícilmente logra salir adelante personal y socialmente. Hay especialistas que aseguran que los niños que no se les dan deberes en el hogar desde la primera infancia van a cancelar esa habilidad de ser organizados, fijarse objetivos, llevar a cabo tareas complejas durante su adolescencia, no lo van a poder hacer. Así es que la responsabilidad, hermanos, no se adquiere de la noche a la mañana. Esto tiene que ser algo que tenemos que estar impulsando todo el tiempo con nuestros hijos. Algunos consejos para desarrollar la columna de la responsabilidad de nuestros hijos. Número uno, tenemos que ser nosotros como padres un modelo a seguir. Los niños miran siempre nuestros movimientos, nuestros actos. Les dije la vez pasada, los hijos no hacen lo que nosotros les decimos que hagan. Ellos hacen lo que nos ven hacer a nosotros. Yo no puedo pedirle a mis hijas que se acomidan a lavar los platos después de comer si nunca me ven a mí como padre pararme a lavar los platos. Porque entonces estaría yo incurriendo en machismo. ¿Por qué? Porque ustedes son mujeres y a ustedes les tocan los platos. ¿Qué es lo que mis hijas van a escoger de modelo de esposo cuando ellas crezcan? Otro macho igual que su padre. Y van a caer en el mismo ciclo. Si yo les quiero enseñar a tener responsabilidad a mis hijos, primero yo tengo que ser el ejemplo de lo que ellos van a hacer. No les puedo pedir que hagan algo que ellos no me vean hacer a mí. ¿Se entiende esto, hermanos? Dice la sociología que la imitación es la base de la sociedad. Esto lo aprendí yo en la secundaria. La imitación es la base de la sociedad. Si se dan cuenta, todos nosotros, todos, hemos ido creciendo imitando a otros. Imitamos conductas, imitamos hábitos. Muchos de ustedes ahora que son padres, de pronto se encuentran con sus hijos haciendo algo y se quedan, achis, me sentí como mi mamá o me sentí como mi papá. Se me vino a la mente cómo le hacía a mi mamá. Porque nos las pasamos imitando todo el tiempo. Nosotros tenemos que ser un modelo a seguir para nuestros hijos. Ellos tienen que fijarse en nosotros. No le podemos pedir que haga algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Yo no le puedo pedir a mi hijo que aprenda a tender una cama cuando yo ni siquiera soy bueno para tender camas. Ve a tender la cama, pai, ¿cómo se tiende la cama? No sé, pregúntale a tu madre. Le va a preguntar, pero no va a ser la cama si no ve a papá haciendo lo que tiene que hacer. No vamos a ser nosotros piedra de tropiezo para nuestros hijos, queriéndoles decir que hagan cosas que nosotros no vamos a estar dispuestos a caminar. Jesucristo lo dijo muy clarito: ustedes tienen que imitarme a mí. Y después Pablo le dice a la iglesia: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Es una cadenita. Tenemos que imitar. Yo no le puedo pedir a mi hijo que sea obediente cuando yo soy desobediente. Yo no le puedo pedir a mi hijo que sea honesto cuando yo soy un tranza de primera. Yo no le puedo pedir a mi hijo que sea amable cuando yo soy bien violento. Yo no le puedo pedir a mi hija que sea cariñosa cuando yo parezco piedra y no expreso nada de mis sentimientos. Ellos van a hacer lo que yo haga. Lo que ellos nos vean hacer como padres, ellos lo van a hacer. Tenemos que ser un modelo a seguir. Otro consejo para formar esta columna de responsabilidad: busca siempre las cosas buenas en ellos. Los seres humanos estamos programados para ver lo malo. Estamos impuestos a buscar lo malo. Tu hijo puede hacer 10 cosas buenas y ni cuenta te das. Pero hace una mala y le cae la justicia encima. Acostumbrémonos a buscar lo bueno en nuestros hijos. Tenemos que ver las cosas que ellos están haciendo bien y tenemos que motivarlos a que sigan haciendo las cosas bien. Puede ser que esta reacción nos haya ayudado a nosotros a defendernos ante los peligros que nos rodeaban. Hacer las cosas mal y a recalcar solamente las cosas mal. Pero hoy vivimos en un ambiente donde Dios nos ha puesto paz y podemos vivir en un ambiente cristiano, en un ambiente afable, en un ambiente de tranquilidad. No necesitamos estar remarcando las cosas negativas en nuestros hijos. Tenemos que darles lo que se llama un reforzamiento positivo. Los que son padres aquí, piensen en alguno de sus hijos. ¿Qué cosas buenas sabe hacer alguno de tus hijos? No digas que es un bueno para nada, porque algo puede saber hacer. Algo le sale bien, ¿verdad? Eso hay que reforzárselos constantemente. Hay que reconocer lo que ellos hacen bien. Hay que reconocer todas las cosas que hacen bien. Y las que son malas, le tenemos que buscar la forma para ayudarles a que lo hagan bien. Tenemos una tendencia de enfocarnos en las conductas negativas en nuestros hijos, especialmente cuando vemos que son irresponsables. Es muy probable que nos demos cuenta que se olvidaron de hacer la tarea, cuando dejaron la ropa sucia en el suelo, cuando se atrasaron por cualquier cosa en la escuela. Enfoquémonos en los momentos en que nuestros hijos son responsables. Así como les regañamos y les remarcamos las cosas mal, acostumbrémonos a reconocer las cosas que hacen bien, para que ellos puedan empezar a formar en su mente ese espíritu, esa columna de responsabilidad. Número 3, otro consejo para ayudar a nuestros hijos: construir sobre las cosas en que ellos son fuertes, sobre las fortalezas de nuestros hijos. Por ejemplo, si tienes niñas y a lo mejor a tu niña se siente ya bien cuidando niños, jugando con niños y todo eso, de vez en cuando ponla a que ayude como babysitter, por ejemplo. A lo mejor a tu hijo varón o la mujercita le gusta la mecánica. Les gusta andar ahí cuando estás ahí en el carro. No lo corras. No la corras. Es que tú eres mujer, esto es de hombres. Te vas a ir para la cocina con su madre. ¿Qué tal si es buena mecánica? ¿Qué tal si tiene un talento para ser ingeniera mecánica? Dale chance que se llene de grasa y pone su gorrita al revés y que le eche mecánica ahí. En lo que tú detectes que tus hijos son fuertes, refuerza. Siempre refuerza esa fortaleza. En donde ellos se sienten más seguros, enséñales a que ellos pueden ser buenos en lo que están haciendo. Y entonces, cuando sean responsables en lo que a ellos les gusta, en lo que son fuertes, podremos trabajar en las áreas donde están un poquito más débiles. ¿Sí me entienden? Podemos reforzar el asunto de la mecánica, de limpiar, de lo que quieran hacer los muchachos. Y a lo mejor no les gusta mucho hacer la tarea. Ok, reforcemos esto. Vamos a fortalecer esto y una vez que ellos están fuertes aquí, les vamos a ayudar con las cosas en las que ellos se sienten un poco más inseguros, en lo que son un poquito más irresponsables. Otro tipo de tareas, igual que los adultos, nosotros, los niños también tienden a ser más responsables con las cosas que nos gusta hacer. Con lo que no nos gusta hacer, nos andamos haciendo nomás como el tío Lolo, ¿verdad? Por acá, por allá, nomás andamos pajareando, ¿verdad? Mandas a tu hijo o a tu hija a lavar los platos o a echar la ropa a la lavadora y después de 2 horas, ¿qué pasó? No oigo la lavadora. Ay, es que se me atravesó un pajarito y estaba bien. No le gusta. Le tenemos que ayudar, en verdad, de darle de gritos para que se haga responsable. Otro consejo para desarrollar la columna de la responsabilidad. Reconoce las conductas que ya son, donde ellos ya son responsables. Nota en qué conductas tiene responsabilidad tu hijo y señálaselas y alábalos, dales palabras bonitas por lo que lo hacen. Por ejemplo, viene tu hijo a avisarte: mamá, me voy a ir a jugar a la casa de mi amiguito, del vecino. ¿Me das permiso? Sí. Y le puedes decir: mi hijo, eso que estás haciendo de avisarme a dónde vas a estar, eso es responsabilidad. Márcale, dile. Esto es algo responsable que estás haciendo. Cuando viene tu niño también y te puede decir: papá, es que ahora que saliste, te llamó por teléfono don Juan Fulano, ¿verdad? Ok, hijo, esto que estás haciendo es responsabilidad, el darme los recados de la gente que habló. Que el niño sepa que lo que está haciendo tiene que ver con responsabilidad, porque a lo mejor el niño lo hace en automático, pero nunca sabe que eso tiene que ver con responsabilidad. ¿Me entienden este punto? Hay que alabarle al niño, hay que hacerle sentir que él sepa lo que está haciendo, que sepa lo que está haciendo. Limpió sus juguetes, ordenó su cuarto, llegas y de pronto te sacas de onda porque el cuarto está impecable. Cosa rara, ¿no? Está impecable el cuarto ahí. Llegas y dices: oye, hijo, hija, esto que hiciste de arreglar tu cuarto se llama responsabilidad y me da mucho gusto que aprendas a ser responsable. Entonces al niño se le queda el mensaje de que lo que hizo no solamente no fue pasado por alto por sus padres, sino que es algo que él va a necesitar en su vida todo el tiempo. Cuando él le hablen de responsabilidad, él va a asociar inmediatamente. Él va a decir: responsable, mi mamá me dijo que yo era responsable cuando hice las cosas bien. Mi papá me dijo que era responsable cuando le avisé que alguien le había hablado. Mi papá me dijo que era responsable. Entonces el niño se le va formando esa columna de responsabilidad. Y la última de esta columna es, utiliza siempre un lenguaje orientado a la solución. Cada vez que nos rendimos y le decimos a nuestro hijo: eres un irresponsable, es que cuántas veces te tengo que decir y tú nunca haces caso, y el pobre niño. O sea, dejemos ese lenguaje, no nos sirve, no funciona. Estarle remarcando siempre que es un irresponsable no nos ayuda en nada. Tenemos que buscar un lenguaje, tenemos que buscar palabras orientadas a solucionar el problema, no a remarcar el problema. Lo puedes remarcar, hijo, esa es una irresponsabilidad. Ok, ahora vamos a ver cómo lo vamos a arreglar. Lo hiciste de esta manera, pero mira, la forma correcta de hacerlo es esta. Fuiste para allá, pero fue incorrecto que no me dijeras que ibas a ir para allá. Esa es una irresponsabilidad. Necesito que me avises cada vez que vas a salir. Necesito, ¿sí me entienden? Tenemos que darles a ellos lenguaje, un lenguaje orientado a buscar una solución. Mijo, la ropa se está quedando fuera del canasto de la ropa sucia. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? Es que le hago bolita y la aviento para practicar mi básquet, pero pues no le atino. Bueno, jálese la canasta un poquito más para acá. O mueva el baloncito un poquito más para acá. Haga su calzoncito más rollito, más apretadito, para que no se haga así cuando va volando en el aire. Búscale una solución. Tiene que haber una solución. Para cada cosa que nuestros hijos hacen, que pensamos que es irresponsable, hay una solución y nosotros les tenemos que llegar, que saber dar el lenguaje de la solución. Llegaste después de la hora acordada, te di permiso hasta las 8 de la noche. Son las 9 de la noche, ¿qué pasó? ¿Cuál sería una buena forma para que te acuerdes de hacerlo? Te voy a llamar. No, pa, no me hables, estoy con mis cuates. Si no llegas a tiempo, te voy a hablar, te voy a marcar, y vale más que me contestes. Entonces le tenemos que dar la forma de solución. Ok, primera columna, responsabilidad. Segunda columna, le tenemos que enseñar a controlar sus emociones. Los niños tienen que aprender a controlar sus emociones. ¿Qué es un niño emocionalmente fuerte? Escuchen esta definición. Es aquel niño capaz de identificar sus propios estados emocionales y los de las personas que los rodean. Comprender qué cosas pueden afectar con ellos y cómo manejar esos estados de ánimo para ponerlos a funcionar en la búsqueda de soluciones para los problemas a los que se enfrenta todo el tiempo. Un niño emocionalmente estable, fuerte, es el que le enseñamos a que controle sus emociones y a que detecte que la gente también tiene emociones. O sea, él tiene que saber cuando estás enojado. Y sabe que no puede estar bromeando y no puede estar cotorreándote cuando estás enojado. Él tiene que aprender a discernir y entender. Mi papá, su estado de ánimo ahorita es enojado, rojo, ¡boom! Papá está enojado. No le puedo bromear. No le puedo bromear. Tengo que aprender a respetar. Mamá está enojada, mamá está molesta. Tengo que aprender a respetar. Mi hermanito se enojó, mi hermanita se enojó. Tengo que aprender a respetar el estado de ánimo de los demás. Yo me enojé, espero que los demás también respeten mi estado de ánimo. Le tengo que enseñar cómo identificar los diferentes estados de ánimo de las demás personas. El salmista decía, David decía en el Salmo 58:6, mis huidas, es decir, todas las veces que he huido, tú las has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. No están todas ellas, dice, en tu libro. Es decir, el Señor lleva registro de todo lo que vivimos, hermanos. El Señor lleva registro y yo tengo la ventaja de llevar toda mi ansiedad delante de Dios. Yo puedo echar toda mi carga delante del Señor. No es malo llorar. No es malo desilusionarse de algo o de alguien. No es malo disgustarse. No es malo enojarse. Lo malo es no saber controlar y poner en orden esos sentimientos una vez que cumplieron con su propósito. Dios nos puso emociones. Las emociones no son del diablo. Las emociones son puestas por Dios. Y las emociones muchas veces son un sistema de defensa que Dios puso en nosotros. ¿Por qué? Cuando estoy vulnerable, cuando estoy sensible, empiezo a llorar. Cuando estás en medio de un problema, a lo mejor discutiendo con tu esposo, con tu esposa, estás con la mujer y la mujer se pone a llorar. ¿Qué haces, varón? Ya te desarmó. Empieza a llorar, ya valió el pleito, ya te ganó. ¿Por qué? Porque, ya como le, y el otro, ya te desarmó. O sea, todas las emociones tienen un propósito. Un propósito. El enojo. Porque cuando alguien se enoja, ¿verdad? Dije que así es y se acabó. Ok. Se acaba el pleito. Bueno, pero no vas a pasar tres días así con cara de sargento mal pagado. O sea, se cumple el propósito y tenemos que aprender a controlar el enojo. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, pero no llegues al grado de pecar. No llegues al grado de que tu emoción se salga toda de control y empiezas a patear todo y agarras y empiezas... No, no, ya te endemoniaste. Eso ya no es de Dios. Ya no es de Dios. La emoción cumple un propósito y se desactiva. Tengo dolor, tengo sentimiento, lloro, me desahogo, se acabó, punto, ya, hasta ahí. No voy a pasar toda la vida con ese sentimiento. ¿Por qué? Emociones no controladas, hermanos, se convierten ya en una patología, en una enfermedad. La depresión en las personas, sobre todo en mujeres que sufren más de este caso de depresión, es tristeza no resuelta en el pasado. Se quedó un sentimiento de tristeza, un desengaño amoroso, una falta de amor, una traición, no sé, algo pasó acá, se quedó, lo lloraste, pero no lo resolviste. Y ya pasaron 12, 13, 14, 15, 20 años y sigues todavía con un problema emocional sin resolver. Y no eres capaz de expresar otro tipo de sentimiento porque todo en ti es amargura por lo que pasó en el pasado. De ahí viene la depresión. Los hombres que tradicionalmente ya son violentos. No le puedes decir mi alma porque, ¿qué? Mi alma, ¿qué? Algo de querer. Lo mismo. Algo pasó allá atrás, no desactivaron esa emoción, no les enseñaron a tener control de esa emoción y crecieron toda la vida. Y cuando llegan y se enfrentan a su edad madura, venimos con una serie de emociones no resueltas desde el pasado. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, ya se enojó, hizo su berrinche, déjalo, que se absorba su berrinchito y después hablas con él. Mijo, ¿vio lo que pasó? Sí. ¿Por qué me enojé yo? Ok. No hice la tarea. Ok. ¿Tú te enojaste por qué? Es que me dijiste que era un inútil. Ok, no eres un inútil. Perdóname. Papá, perdóname, hijo. A lo mejor dije de más, me equivoqué. Perdóname, somos cuates, resolvemos este asunto. ¿Sale? Deme un abrazo, deme un beso. Pum, asunto resuelto. Si vamos dejando esas cositas, hermanos, se hace un costal. Y cuando llegamos adultos, cuando llegamos a tener nuestra vida ya de pareja con nuestras familias, llegamos al matrimonio con un costal. ¿Qué culpa tiene el otro pobre o la otra pobre? Y ellos tienen que, alguien más tiene que pagar los platos rotos. Así es que tenemos que construir, número uno, confianza. Tenemos que construir confianza en ellos mismos. La confianza en sí mismo es la herramienta principal para tener una autoestima buena. Otra característica propia de los niños emocionalmente fuertes: tienen una buena autoestima. Tenemos que fabricar esta confianza. Enfocando la atención a lo mejor que tiene el niño, hablando con él, expresándole las palabras claras, que él entienda lo que está sucediendo a su alrededor. Tenemos también que desarrollar empatía. La empatía quiere decir ponerte en el lugar de otra persona. Esa es la empatía. La persona simpática es la que se ríe de todo y a todo el mundo le cae bien. ¡Ay, qué simpático es! ¡Qué gracioso!, ¿no? Pero llega un momento en que con alguien dice, oye, este tipo... sangrón. O sea, la simpatía te puedes volver sangrón. La antipatía es el amargado. Yo no quiero. Ay, sí. ¿Y de qué te ríes? ¿Dónde le ves la gracia? O sea, hello, ¿dónde le ves la gracia? Cálmate. Gente antipática, ¿no? Amargados. El empático es el que se pone en el lugar del otro. Si tú estás alegre, esa persona se alegra contigo. Reíd con los que ríen, llorad con los que lloran, enseñó Jesucristo. Esa es la empatía. Si esta persona, yo sé que es su carácter, ya la conocí, ya vi, bueno, voy a respetarla como es. Ya sé que a lo mejor no le gustan las bromas pesadas, no voy a bromear entonces con ella. Eso es empatía. Identificar cómo es la otra persona y ponerme en el lugar de esa persona. A esta persona no le gusta que le digan este tipo de cosas, pues no las voy a decir. El antipático es el que, no te gusta que te diga grandota, grandota. Y tú, ok, está bien, grandota, ¿verdad? Y pica, y pica como abejita. Y es que esa gente de pronto te hagan de voltearte y darle la palabra de bendición. Desarrollemos empatía en los niños. Hablemos abiertamente con palabras, que ellos aprendan a expresar sus sentimientos, sus emociones. ¿Qué es lo que están sintiendo? No dejemos que el niño interprete solo lo que está sucediendo alrededor, sobre todo cuando hay situaciones difíciles en la familia, muerte de un ser querido, una situación cualquiera que sea difícil, un problema que pasaron, perdieron la casa, se perdió el carro, un accidente, en fin, mil cosas que pueden pasar. A veces nos olvidamos y decimos, ay, llévate a los niños para que no se dan cuenta. Escóndelos si quieres en el calabozo, pero se van a dar cuenta. Tienes que hablar con ellos. Mijo, ¿qué es lo que estás entendiendo de esto? ¿Cómo lo estás percibiendo tú? No, pues que ya la abuela ya está en el cielo. Ok, tu abuelita ya hasta acá llegó, ¿no? Y ya le empiezas a explicar, es el proceso de la vida y pa, pa, pa. Y ya, oye, mijo, ¿cómo entiendes esto? No, pues es que pues nomás es que estoy todo moreteado. Tuvimos un accidente, mijo. Pasó esto y esto y esto. Él tiene que expresar lo que siente. Si nosotros nos reprimimos y nosotros pensamos que el niño por automático va a deducir lo que pasó, no lo va a hacer. Él va a interpretar las cosas a su modo. Él va a pensar que algo sucedió. Él va a pensar que alguien mató a la abuela. Él no va a decir, la abuela ya está nada más con el Señor. Él va a decir, ¿quién mató a mi abuela? Y a lo mejor él puede crecer con un sentimiento de odio, de venganza, porque alguien mató a su abuela. Y no, la abuelita se murió de un infarto. Pero es que él sabía que traía pleito con el hijo, con el tío, no sé qué, y él se queda en su mente. Y si nosotros no resolvemos ese asunto en el momento, él va a crecer emocionalmente inestable. Él tiene que ser emocionalmente estable. Otra cosa es desarrollar el autocontrol. El autocontrol. Pareciera que es muy complicado, pero no es complicado. Tenemos que desarrollar y estimular la aparición del diálogo con el hijo, del reconocimiento de esas emociones, que él aprende a controlarse. ¿Han visto esos niños que son incontrolables a veces cuando están en un berrinche así grueso? De esos berrinches de que se tiran al piso, mano. Ahí en el Walmart, ¿no? Seguido pasa. ¿Por qué en el Walmart pasa todo? Yo no sé. Se tira. Y la mamá. Y yo, señora, resuelva ese conflicto emocional que tiene el niño. ¿Cómo lo puede dejar ahí? No voy a respirar. Y ya está morado. Señora. Y la mamá, es que así son, así es siempre, ella me lo hace siempre, así. Atolen las venas, resuelvan el conflicto emocional de los niños, enséñele a controlarlos. A veces hay que agarrar, como les dije la semana pasada, al niño y ponerlo de frente. No lo maltrates, no lo lastimes, pero una buena sacudidita no le cae bien. Shake it, baby. Mijito, hey. Reaccione, mírame. Mira, yo a la. Era fina, fina para los berrinches. ¡Ey! Ya, suficiente. Tranquila, ya, pasó. ¿Ok? Al ratito en la casa vemos lo que vamos a ver. Santo remedio. Si no resuelves en ese momento, no le enseñas al niño a controlar eso, se te desboca. Se te desboca. Y por eso tenemos tanto hombre, varón, casado, padre de familia, tan voluble en sus emociones. Porque de chiquitos no nos ayudaron a controlar, a tener el autocontrol de mis emociones. Y en cuanto mi mujer me hace algo, pienso que es mi mamá. Y le quiero hacer un berrinche del tamaño del que le hacía a mi mamá. Nomás que se veía gracioso, tenía un año, ahorita ya tengo 50. Ya como que el berrinche no se ve tan padre, ¿verdad? Pero no aprendimos, no nos prepararon, no planearon nuestro futuro, nuestros padres quizás, y no nos dieron esa seguridad para ser autocontrolables en nuestro carácter. Por último, aquí en este punto, algo sumamente peligroso que muchas veces, es muy frecuente esto, muy importante este punto, no hagas a tus hijos parte de tu pasado. No hagas a tus hijos parte de tu pasado. Lo que tú viviste, lo que tú sufriste, lo que pasaste con tus padres o tu entorno familiar, no tiene por qué afectar el futuro de tus hijos. No trates de pelear los problemas de tu pasado en la vida de tus hijos. Quiero que se entienda bien esto. Tuvimos problemas a lo mejor en nuestro pasado. No tuvimos la mejor infancia, no tuvimos la mejor niñez. Mis padres, a lo mejor crecí nada más con uno de ellos, o crecí a cargo de la abuela o de una tía. Una vida de perro. Bueno, depende de qué perro, ¿verdad? Porque el mío vive a todo dar. Pero una vida mala, mala vida. Me trataban mal, pasaba hambres, me echaban a la calle, sufría mucho, no tenía ni para comer, andaba sin zapatos, una desgracia de infancia. Entonces, ahora que soy padre, recuerdo todo lo que vivía allá, y entonces quiero que mi hijo crezca entre nubes de algodón y capullos de azúcar, que no le dé ni el aire. Lo estás echando a perder. Lo estás echando a perder porque estás queriendo resolver tu pasado en la vida de tu hijo. Y no le estás dando el derecho que él tiene para aprender a ser un hombre o mujer emocionalmente estable, fuerte. Déjalo que atraviese sus luchas. Déjalo que tenga sus peleas. Déjalo que tenga sus batallas. Ayúdalo. Ayúdalo, pero no reflejes tu pasado en la vida de tus hijos. No los amarres, no los condenes a tu pasado. Tú ya lo pasaste, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mi pasado ya pasó, he aquí mis hijos, todas las cosas son hechas nuevas. Ellos no tienen que batallar, ni tienen que sufrir las consecuencias de lo que yo viví en mi pasado. ¿Se entiende esto, hermanos? Mis hijos tienen el derecho, la libertad dada por Dios de crecer emocionalmente firmes, firmes. No importa lo que yo viví, no importa. Es que como a mí me daban bien duro, ahora yo no disciplino a mis hijos. Es que como a mí me faltaba, ahora yo les doy. Es que como yo tuve mucho, pues ahora mejor yo no les doy para que no. Ellos tienen su forma de vida, ellos tienen que crecer, ellos tienen que aprender, ellos tienen que pelear sus batallas, ellos tienen que aprender a controlarse y ellos tienen que aprender a tener sus límites. Cuando es no y se acabó. Cuando hay que ser firme con los hijos. Ni modo. Si a ti te fue como en la feria, no quiero que te vaya a tus hijos como a ti, pero tienes que ser firme con ellos. Tienes que aprender a tener firmeza, disciplina, que no te traicione el pasado. Deja el pasado atrás, que no te traicione. Ellos tienen derecho a vivir su presente. De nuestro pasado se encarga Cristo. Y ese pasado ya no tiene por qué reflejarse en la educación y la planeación del futuro de nuestros hijos. La tercera columna es hacerlos independientes. Dice segunda, perdón, es tercera ahí. Tercera columna, hacerlos independientes. Como dijimos al principio, hermanos, tarde o temprano van a volar. Tarde o temprano te van a decir, papá, mamá, aquí está el hombre de mi vida. Pues no decías que era yo, desgraciado. No, tú no, papá, ni tú, mamá. Gracias por todo lo que me diste, gracias por todo lo que me hiciste, pero me voy a casar, quieras o no. Tenemos que enseñarles desde chiquitos a aprender a ser independientes, de forma independiente de papá y de mamá. No te estoy diciendo que los mandes a la calle a vivir solitos, no, tranquilos. Es muy molesto para un esposo, para una esposa, que su pareja todo el tiempo esté pegado o dependiendo de sus padres, emocionalmente, hasta económicamente. Sencillamente porque no los preparamos para vivir de forma independiente de nosotros. Pensamos que toda la vida iban a tener 5 años y nos damos cuenta de que ahora tienen 30 y los seguimos tratando igual. ¿Qué te dio de comer tu mujer, mijo? Véngase, mijito, acá le hago yo sus enchiladitas como a usted le gusta, mijito. Véngase para acá, para la casa.
Y ahí me lo dije.
Y la pobre mujer se queda aquí con la comida. ¿Y dónde estabas?
Es que mi mamá me hizo mis enchiladas.
Emocionalmente inestables y totalmente dependientes todavía de papá y de mamá. Mamá le lava la ropa todo el tiempo al niño y a la niña. Papá le da para su gasolina. El angelito tiene 40 años. La nena no sabe ni cocinar un huevo, mucho menos sabe hacer la cama, y se le parten las manitas y lava los platos. El niño no puede salir a trabajar al sol porque ahí le va a dar la insolación y le va a pasar lo que al hijo de la tsunamita, dice la Biblia. Acá está Eliseo para que te lo resucite. Ponlo a trabajar. Ponlo a trabajar. ¿Cómo van a vivir cuando ellos tengan que formar un hogar? Van a seguir dependiendo de sus padres. Y créanme que hay padres que hasta económicamente siguen sosteniendo a sus hijos casados. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Que haya hijos casados que todavía sigan dependiendo de la economía de sus padres. Y los padres deslomándose, trabajándose ya viejitos, para que al otro mandilón no le falte nada. No los preparamos para ser independientes y los queremos tener agarrados. Al hombre le es más fácil soltar a los hijos, al varón, porque una menos, dice el varón. Pero mamá no. No, no, mi bebé, no, mi bebé, no, no. Esa es una mala mujer. Desde chicos, con pequeñas tareas, hermanos, les podemos ir enseñando a ser responsables en sus vidas. Y eso les va a servir para toda su vida. Esta columna de responsabilidad de la que hablamos y la de las emociones controladas también les van a ayudar a ser independientes. Algunos ejemplos rápidos. De 2 a 3 años, cuando los niños tienen de 2 a 3 años, chiquitos, todavía de cunero, ¿verdad? Casi. Ok. Ellos ya pueden aprender a echar sus juguetes en una caja. Ya tienen que poner sus libros, sus cuadernitos, lo que hacen, en una repisita. Ya pueden empezar a colocar su ropa sucia en un canasto. Fíjate, desde chiquitos ya lo pueden hacer. Ya pueden empezar a tirar la basura, aprender a que cuando le quitan su pañalito, que vaya y que tire su basura. Qué padre es que los bebés chiquitos, ya que la mamá deja el pañal ahí y el chamaquito ahí va a la basura, ¿verdad? Eso es padre. Doblar ropa limpia, muy chiquitos. Le va a quedar toda chueca, déjalo, que lo haga. Ya después tú le das una acomodadita ahí, ¿no? Poner la mesa, traer sus pañales húmedos, o sea, los wipes cuando los necesita. Esas cositas que pueden hacer desde 2 y 3 años, fíjate, ya podemos empezarlos a preparar para ser independientes. ¿Cuántos que tienen, no levanten la mano, pero 2 o 3 años ya ponen a hacer algo a su bebé? ¡Uy, no! Dios guarde. Que ni le dé el sol, pónganlos a chambear. De 4 y 5 años, ya pueden empezar ellos a hacerse responsables de alimentar a las mascotas, si es que tienen perros o gatos, ¿no? Si tienen pescaditos, no, porque les van a echar todo el bote. Alimentar a la mascota, darle su comidita, limpiar algo que se derramó líquido con un trapito, ordenar su cama, regar plantitas, preparar un bocadillo simple, una galletita con queso, por ejemplo, usar la aspiradora, aunque le quede grandota, que empiece a usar la aspiradora, limpiar la mesa de la cocina, es algo que pueden ya empezar a hacer los niños de 4 a 5 años. Así es que empiecen desde ahorita, hermanos, porque hay niños de 30 años que no lo hacen. Desde 4 a 5 años ya lo pueden empezar a hacer. 6 y 7 años. De 6 a 7 años, ya pueden empezar a reunir la basura, juntar la basura para reciclar. Ya saben doblar toallas, ya pueden vaciar la lavadora de vajilla, de platos. Ya pueden empezar a hacer pares de calcetines. Este es un ejercicio muy bonito para estos niños, que hagan las parejitas de los calcetines. Pueden salir a regar el pasto. Pueden ya empezar a usar el pelador de papas o de zanahorias, cuídate que no esté muy filoso nada más. Ya pueden cambiar el papel, por ejemplo, su tareita va a ser, cada vez que veas que en el baño ya no hay papel, a ti te toca ir por donde esté el papel y lo cambias. Asegúrate que haya papel donde hay papel, porque si no se te sale y se te va la Mayer a comprar papel. Así es que ellos ya lo pueden hacer. De 8 a 9 años, niños de entre 8 y 9 años, ya pueden ayudar a limpiar muebles, a sacudir muebles. Ya pueden sacar a pasear al perro, acompañado por ti, por supuesto. Recoger y limpiar la mesa, empezar a doblar la ropa limpia. Ya tienen que estar usando la lavadora. De 8 a 9 años, ya los niños tienen que ir a meter la ropa, su ropa a la lavadora. Mamá, 8 o 9 años, ya la princesita y el princesito, que se vayan a lavar la ropa. Ya lo pueden hacer, enséñales. Mira, esta la pones así, la de color acá, la de acá, la metes acá, le echas su jaboncito y le prendes ahí. Ya pueden empezar a hacer huevitos revueltos, por lo menos, ¿verdad? Poquita lumbre, poquito aceite, que no se les prende el aceite y le quieran echar agua. Enséñenles a hornear galletitas, ya lo pueden empezar a hacer. De 10 a 11 años, ellos ya pueden realizar tareas como limpiar baños, por ejemplo, aspirar alfombras, limpiar la cocina, cortar el pasto, ir por el correo, empezar a remendar un poquito de poner botones o lo que sea de las camisas. Y ahora ya ni se usa eso, ¿verdad? Ya tiras se te cayó un botón, tiras la camisa y vas por otra. Antes cosíamos nuestros. Yo sé coser. Me salen unas puntaditas, mano, finas. Mi dedal le puchaba. A mí me enseñaron a poner botones, a hacer dobladillos de pantalones, porque siempre tuve esa desgracia. Así es que tuve que aprender a hacer dobladillos. Yo tengo mi máquina de coser, quiero que sepan. Y era bueno, ¿verdad, Rosy? Yo te enseñé a coser. ¿Qué tal? ¿En qué voy? 10 a 11 años. Por último, de 12 años para arriba, ya los adolescentitos, los chicos de la CIA que ya están por ahí, ellos ya tienen que aprender a trapear pisos con sus líquidos, ya tienen que aprender a lavar, a aspirar el automóvil, tienen que aprender a podar los arbustos con siempre bajo supervisión, por supuesto, de los papás, a usar pintura, a pintar paredes, hacer reparaciones simples en la casa, planchar la ropa, ya tienen que aprender los muchachos, lavar ventanas, a hornear pan o pastelillos, algo así. Hermanos, son detallitos que los chicos ya pueden empezar a aprender a hacer. Y esto les va a preparar para ser independientes. No levanten la mano, pero ¿cuántos de aquí tienen niños de 7, 8, 9 años que no hacen nada en la casa? No levanten la mano, nomás piénsenlo, ¿verdad? Creo que sí hay algunos, ¿verdad? La sonrisa lo dice todo. Hay algunos, estamos a tiempo. Miren, muchos de estos conceptos, hermanos, ahora los estoy aprendiendo yo, a lo mejor ya demasiado tarde, y yo he estado viendo de todo lo que hemos estado hablando muchas cosas que yo pude haber hecho todavía mejor a favor de mis hijas. Ya están grandes, ya crecieron y pues ya, gracias a Dios por el marido de mi otra hija que la aguanta, ¿verdad? Pero muchas de estas cosas debimos haber empezado nosotros de chiquitos y no las hicimos. Y a los hijos se les hacen hábitos. Muchos de los que estamos aquí estamos acostumbrados, los varones, a que la mujer nos haga todo, porque nosotros nomás no damos una. Decimos, es que eso le toca a las mujeres y no lo sabemos hacer. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos ya, desde chiquitos, a empezar a hacer pequeñas tareas. Y después, ya cuando crezcan un poquito, pues llegará la edad de enseñarles a manejar un automóvil, a cambiar las llantas, a terminar una relación y sanar sus heridas emocionales sin rencores. Clave, hermano, se lo tenemos que enseñar. Te tronó la novia, ni modo, mijito. Aquí le presto un Kleenex, llore un ratito y todo eso, pero hasta aquí llegó el asunto. No se me corta las venas, mijita. Ahí vendrá el que Dios tenga para usted. Nada de que se... ¡Ay! Es que el mundo... No, el mundo no se acaba. El mundo no se acaba, o sea, le tenemos que enseñar a sanar esas heridas, a resolver ese tipo de conflictos. Les vamos a tener que enseñar que cuando tengan un trabajo, hermanos, tienen que cooperar con los gastos de la casa. En cuanto los hijos empiezan a recibir dinero de un trabajo, enséñenles la responsabilidad de hacerse cargo de algunos gastos de la casa. Esto es vital para que cuando ellos estén listos para formar un hogar, sepan que hay gastos que se tienen que hacer, hay gastos que se tienen que cubrir, y el dinero que ganan tienen que saber administrarlo. No todo es para tenis, no todo es para ropa, no todo es para cine, ni para jueguitos, videojuegos. Tienen que aprender, ok, mijo, ya tiene su primer cheque, saque su diezmo primero. Bendiga al Señor, honre al Señor con sus diezmos. Y después, ahora le va a tocar a usted, mijo, pagar el bill de la luz. ¡Ah! Mijo, y a lo mejor a ti te sobra el dinero y tú lo puedes pagar. Ese no es el problema. A ti te puede sobrar el dinero como padre, pero le tienes que enseñar a él. Tienes que inculcarle la responsabilidad. Hijo, ya estás en edad, estás produciendo. Mijito, pues cáigale. ¿Quiere su carrito? Yo le ayudo a sacar su carrito. Usted es responsable de sus gastos, de su gasolinita, de su registración, de su seguro, lo que usted... ¡Ah, no! ¡Qué chiste! Mijo, tiene que aprender a ser responsable. Tiene que aprender a ellos a extender la mano al que lo necesita. Ellos tienen que ver. A mí me encanta que cuando se juntan los hermanos de Acción Social, van muchachos, van niños. Ellos están aprendiendo. Ellos están viendo. Esos niños que van los viernes a la casa de los Padilla, ellos están viendo que hay necesidad. Y ellos están yendo a las casas donde hay necesidad. Cuando esos niños crezcan, cuando esos niños lleguen a la edad de que van a tener su propio dinero por su trabajo, lo primero que ellos van a hacer es ver en qué pueden ayudar a otros que más lo necesitan. Esto es un asunto de principio espiritual. Tenemos que enseñarles a los muchachos a ser responsables. Todo es valioso, todo es importante. ¿Sabes qué lección le va a quedar a tus hijos grabada en su mente? Si ponemos en orden y ponemos en paz estas tres columnas de las que estamos hablando ahorita, son las tres columnas de la responsabilidad, del control de emociones y aprender a ser independientes. Ellos les va a quedar en su mente que papá y mamá los amaron tanto que les regalaron el don de la libertad para vivir su propia vida. Esto va a ser lo mejor que podamos hacer por nuestros hijos. Y créanme, hermanos, no hay nada, nada, nada que a un padre o una mamá le llene más de orgullo que saber que su hijo sale adelante por sus propios medios, que no le tiene miedo al futuro, que es un hombre o que es una mujer de bien. El apóstol Juan dijo: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios.